Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula presenta Análisis, Debate, Comentarios, Entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 26 de mayo de 2022 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.com.mx.
El campeón contra el líder. Esta noche se disputa la final de ida entre Atlas y Pachuca en el Estadio Jalisco. Aquí tenemos todos los detalles.
MedioTiempo.com.
¿Quién es Diego Aguirre? El técnico Diego Aguirre es el candidato que más suena para dirigir a Cruz Azul, así como hace unas semanas sonaba para Chivas. El uruguayo ha dirigido en 6 ligas diferentes.
Esto.com.mx.
La frontera norte sería su destino. Hernán Cristante ya no es más entrenador del Querétaro. Medios en Argentina lo colocan como nuevo entrenador de los Bravos de Juárez.
Marca.com
confirma acercamientos. El mexicano Javier Chicharito Hernández admitió que tuvo contactos con Gerardo Martino para un posible llamado al tricolor.
FoxSportsLA.com
busca venganza. Mohamed Salah, futbolista de Liverpool, tiene cuentas pendientes con el Real Madrid tras la amarga final del 2018. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Qué gusto saludarlos. Y bueno, hoy es ni más ni menos jueves 26 de mayo, y la misma recomendación, vamos a protegernos para ya salir definitivamente de esta pandemia. Hoy se juega el partido de ida de la final del fútbol mexicano. Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Raúl, también me da mucho gusto saludarte, a ti, a Raúl Eduardo, a todos amigos, muy buenas tardes. Vamos a platicar acerca de Fernanda Contreras y su participación el día de hoy en el torneo de Roland Garros, donde lamentablemente se presenta una derrota para la tenista mexicana, pero de cualquier forma hace un muy buen papel. Y también platicaremos acerca del reporte que se tiene de Colin Kaepernick y de su entrenamiento el día de ayer con el equipo de los Raiders.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Raúl Enrique Arturo, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Hoy a las 9 de la noche, el partido de ida de la gran final. Esperemos que sea una muy buena final y que sea un muy buen espectáculo. Pinta para hacerlo así, dos estilos que se contraponen, pero me parece que tiene todo para ser un muy buen partido. Y en el tema de Tigres, oficialmente Tigres perdió el partido en la mesa, lo pierde 2-0, y para lo único que cuenta, me parece, es porque los goles de Tigres no cuentan. Entonces, ese hat-trick de André Pierre Guignac, bórrenlo. No cuenta de las estadísticas ni de la liga, ni por supuesto los goles que lleva anotados con Tigres.
¿Por qué 2-0 y contra el América fue 3-0 en la mesa?
Ah, pues no sé, te lo investigo.
Me parece que es porque cambia el reglamento, y el nuevo reglamento dice que se borran los goles del infractor y se mantienen los goles del equipo que no fue infractor. En este caso Atlas, los dos goles que mete. Ah, pero fue uno nada más, ¿verdad?
Sí, fue uno. ¿Cómo estás, Arturo? Es raro que cambie el reglamento.
Fueron dos. De hecho, es el mismo criterio que el que se aplicó en la Liga de Expansión.
En Alebrijes, correcto.
De vida. Ahora, aquí lo único que yo menciono, y perdón, Arturo, me estoy metiendo en tus terrenos, pero imagínense que el partido entonces de ida hubiera sido en lugar de 3-0 Atlas, 3-0 Tigres, entonces Tigres hubiera avanzado a la final, ¿no?
Correcto, sí. Sí, el reglamento dice, el nuevo reglamento, que es lo que aplicó en Alebrijes, que se borran los goles del infractor y se mantienen los goles del otro equipo. En caso de 0-0 en el marcador, se va a 1-0 para el equipo que no incumplió. Entonces, en este caso, se borran los goles de Tigres y se mantienen los del Atlas. Así fue como se le aplicó a Lebrix en su momento. Sí, pero bueno, un placer acompañarlos la tarde de hoy, Raúl, Enrique y Raúl Eduardo.
Se me hace raro que cambien los reglamentos aquí.
Big Brother está a la alza.
Hombre, qué bárbaro. Bueno, en fin, vámonos con Pachuca y Atlas. Atlas y Pachuca, porque los rojinegros son locales el día de hoy. Muy difícil que cambien su estilo que los llevó hasta aquí, o sea, no lo van a cambiar. Cada quien va a hacer su partido de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a su estilo. Yo tengo curiosidad de ver si se va a llenar el Jalisco, porque la gente del Atlas está muy entusiasmada, pero los precios son muy caros, entonces tengo esa curiosidad. Y en lo futbolístico, pues es una final, sobre todo el partido de hoy, ¿no? Yo lo considero muy, muy parejo. No es un equipo que haga muchos goles el Atlas, pero tampoco recibe. El Pachuca hace más goles, pero recibe pocos. O sea, yo con todo esto pienso que va a ser un partido de pocos goles.
Y habrá que ver qué es lo que sucede en el juego del día de hoy. Dos equipos que vienen a tambor batiente, una gran eliminatoria que gana el Atlas. Muchos pensaban que Tigres se podía llevar el triunfo, aunque Tigres mostró algunas carencias en el duelo que tuvo en contra de Cruz Azul. Pachuca, que elimina puntualmente al América. Y también algo interesante con el Atlas, lo que son las cosas: 71 años para conseguir un título, y ahora puede convertirse en el primero desde León, que fue campeón en el Apertura 2013 y Clausura 2014, que es bicampeón del fútbol mexicano, mientras que Pachuca, como quiera que sea, ya pasó un rato de que lograron su último campeonato en el Clausura 2016.
Aquí yo creo que, digo, lo que tendrá que poner mucha atención Pachuca es que en la serie contra América, por ejemplo, el primer partido en el Estadio Azteca de Pachuca no fue un buen partido, más bien diría que fue mal partido. El América los perdonó, tuvo un par de jugadas muy claras, hacia el final del partido reaccionó Pachuca, pero en general ese primer partido no fue bueno. Y hoy tendría que pensar en tener un buen partido desde hoy, ¿no? Desde el partido de ida, si no, le puede costar caro, porque Atlas es un equipo muy parejito, jugó muy bien las series contra Chivas, el partido de ida contra Tigres fue muy bueno y después en la vuelta se cayó un poco, pero me parece que hoy Pachuca tendría que pensar y salir concentrado desde el minuto uno.
Sí, Pachuca se ha hecho un bastión muy fuerte de local, ¿no? Tiene, me parece, 18 por ahí partidos sin perder en Pachuca, y por eso es que depende mucho del resultado de hoy, ¿no? Por eso coincido con Raúl Eduardo, será un partido largo seguramente, en donde Pachuca no arriesgará demasiado. Conocemos el estilo del Atlas, que también es con prioridad a la defensiva, la pelota larga que hemos analizado ya durante los últimos partidos, pero sí coincido que será un partido largo en donde Pachuca buscará salir poco lastimado de calidad de visitante y tratar de cerrar en su casa, donde realmente se ha hecho muy fuerte.
Yo dudo mucho que Pachuca salga con ciertas precauciones, porque no sabe, o sea, cuando no ataca Pachuca es porque no lo dejan atacar, porque el equipo rival le presiona y le hace bien la presión alta. El Atlas es un equipo que presiona bastante bien en la salida y va a ser una de las armas que va a utilizar el día de hoy Diego Coca. Sin embargo, hay que recordar que tienen en Ustari un portero que tiene muy buen pie, que le puede pegar de lejos para saltar líneas. Va a ser muy interesante el partido de hoy, porque también del otro lado, claro, Pachuca hace una presión alta muy buena, pero también el Atlas va a saltar líneas, el Atlas va a tirar los balones a Furch, eso está cantadísimo. O sea, los dos estilos para el juego de esta noche están muy bien definidos para mi manera de ver las cosas.
Y por cierto, una nota importante con respecto al Atlas es que han renovado a Diego Coca un año más de contrato. Este hombre que llegó a darle orden al equipo y que los hizo campeones, y ahora estarán buscando un nuevo título en el fútbol mexicano. Pero como menciona Raúl, creo que está cantado el guión. Vamos a ver si es que se sigue para el partido de hoy.
Oye, yo tengo duda qué va a hacer Coca, si va a mantener sus tres defensas, o sea, su línea de cinco, si lo queremos ver así, porque Pachuca juega con un solo punta, ¿no? Que es Nico Ibáñez, y con Romario Ibarra y con Avilés abiertos, que ese tiro se lo tendrían que jugar contra los carrileros del Atlas, ¿no? Contra Chalá y contra Bella. Yo no sé si vaya a ser el tiro contra ellos dos o Diego Coca vaya a cambiar a línea de cuatro en vista de que es un solo punta y que tiene dos hombres bien abiertos Pachuca. Yo creo que la línea de cinco en este caso saldría sobrando, ¿eh?
También será interesante cómo se comportan los chavos, ¿no? Lo hemos mencionado, dos de los equipos que mejor trabajan en ese sentido en el fútbol mexicano, muchos chavos, sobre todo Pachuca, ya lo veíamos en la semifinal, incluso alineando a ocho, pero la presión de una final es diferente, ¿no? Y hay que esperar a ver cómo se comportan estos chavos, que tienen muy buena madera, muchos partidos en sus espaldas con todo el proceso, pero finalmente una final se juega diferente.
Bueno, antes de que nos gane la pausa, yo estoy convencido que Coca hoy juega con tres centrales otra vez. Pero convencido, no le va a mover, pienso yo, algo que le ha dado muy buen resultado. Cierto que juegan solamente con Nico Ibáñez, Pachuca, pero tiene llegada también el Pocho Guzmán. Yo estoy convencido que van a jugar así. Por eso estoy súper convencido que ninguno de los dos le va a mover a su estilo. Que se anulen es diferente. Si se llegan a anular, que es muy probable que se lleguen a anular, es muy diferente. Pero que la formación va a seguir siendo la misma. Y atención con los porteros, ¿eh? Atención con los porteros, que son fundamentales, más experiencia por parte de Ustari, mejor momento, pienso yo, por parte de Camilo. O sea, buenos elementos para ver una final más del fútbol mexicano. Regresamos.
Si quieres más noticias y comentarios, síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @lafórmulaeso. Marcamos diferencia. No te vayas. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, donde medios locales informan que la historia de Ousmane Dembélé con el Barcelona habrá llegado a su final, después de que el extremo francés no aceptara los términos de una renovación con el contrato español, y dan por hecho que Dembélé no continuará con el conjunto culé y partirá rumbo al Paris Saint-Germain. Incluso informan que el francés ya comenzó a empacar sus cosas y la casa donde radicaba en Barcelona ha sido puesta a la renta de nuevo. Volamos a Francia, porque tras los rumores que lo colocan fuera del Paris Saint-Germain, Neymar Jr. desmintió este hecho y aseguró que no quiere dejar al equipo parisino y que tampoco ha recibido ofertas. Nadie me ha dicho nada, yo me quiero quedar aquí. Quien además aseguró que nadie del equipo se ha contactado con él para decirle que no entre en planes. Volamos a Paraguay, donde un juez de este país sentenció al exportero y precandidato presidencial José Luis Chilaverta a un año de prisión. Esto por difamar al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, donde este último había pedido una pena de 2 años de prisión para su demandado y 100 millones de guaraníes, que son aproximadamente $14,600. Cabe señalar que Chilaverta había acusado a Domínguez de corrupción a través de su cuenta de Twitter y en diferentes medios de Argentina y Paraguay. Cerramos en Argentina, porque se presentó de manera oficial el Tango Dios, un avión que tiene un increíble homenaje a Diego Armando Maradona, que viajará a Qatar, país donde se realizará la próxima Copa del Mundo. Dicho avión fue creado con la intención de guardar el recuerdo de Diego Armando Maradona y tiene una foto besando la Copa del Mundo, fecha de nacimiento y hasta su firma. Es un avión privado y un museo aéreo que recorrerá el mundo y llegará a Qatar para el Mundial. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Se juega el partido de ida de la gran final del fútbol mexicano. El Atlas recibe al Pachuca. Los Tuzos son digno contrincante. Fueron el líder general de la temporada y podrían arruinarle la noche a los rojinegros. ¿Quién va a salir con la mano en alto? Bueno, pues regístrate en caliente.mx y recibe $400 de regalo. Si le metes 400 a que el Atlas sea el ganador del partido, podrías cobrar hasta 1,060. Si los 400 se los metes al Pachuca, podrías cobrar hasta 1,020. Caliente.mx, casa de apuestas oficial de la Liga MX. Esta publicidad es apta para mayores de edad. Bueno, pues ahí están las diferentes apuestas de Caliente, y nos vamos a Guadalajara con Luis Octavio Carol. ¿Cómo está, Luis Octavio? Oye, antes de que vengas con tu reporte, dime una cosa, ¿sí se va a llenar el Estadio Jalisco?
Raúl, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buena pregunta. Digo, los precios, recordarás que hace 2 días que platicábamos, te comentaba que todavía estaban en venta boletos y que había pues a un precio, digamos, accesible de menos de 500 pesos, bueno, pues de un día para otro los precios aumentaron, y el más económico para ver el partido del día de hoy en taquillas, si así lo quieren comprar, o vía electrónica, que es como se están vendiendo los boletos, anda menos, un poquito menos de 1,000 pesos, 970 pesos en taquillas. Es el costo del más económico. Mucha gente de los rojinegros del Atlas está seriamente, pues, molesta, indignada, saben que pues es una final, pero que obviamente esos costos pues son muy complicados de pagar, y más cuando vienes de una semifinal y de una ronda de cuartos de final frente al Guadalajara, donde también se incrementaron los costos. Esto nos puede dar un parámetro, Raúl, a que no esperemos un lleno, ¿no? Y si lo hace la afición del Atlas, pues va a ser a costillas de un costo pues muy 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 alto, ¿no?, el que van a pagar.
Pues sí, qué pena, ¿no?
Pero bueno, pues ayer se vivió el día de medios en lo que es el previo a la gran final. Y si te parece, vamos a escuchar a los protagonistas de esta gran final, los rojinegros del Atlas, que van a buscar hacerse de un bicampeonato que solamente el León y los Pumas sustentan en esta etapa o en esta competencia en el fútbol mexicano después de que se implementaron los torneos cortos. Hoy buscan el bicampeonato. Además, bueno, pues digo, Coca, ayer fue ratificado de nueva cuenta como timonel de los rojinegros del Atlas. Vamos a escuchar al técnico y a Camilo, el guardameta, que es hoy sin duda la máxima figura del equipo de los rojinegros del Atlas.
Mira, el bicampeonato es una palabra muy, muy fuerte, muy, muy ambiciosa, ¿sí? Pero yo tengo unos jugadores que realmente confían en la palabra de uno, y fue el objetivo que nos pusimos cuando volvimos el primer día, sin pretemporada, con COVID. Nosotros nos propusimos eso, buscar el bicampeonato.
Creo que es una linda oportunidad para seguir haciendo historia en el club, de poder conseguir algo que es muy escaso en el fútbol, y con toda lo escéptico que le pasa al campeón después de que empieza el segundo torneo. Entonces, para nosotros es una motivación.
Este Atlas que vino tal vez de menos a más en la temporada, mostrándose un poco sólido, más que un poco muy sólido en la parte defensiva, bueno, pues enfrente tendrá al Pachuca y a un técnico que llegó pues a hacer de las suyas, a poner su ley y obviamente a ponerlos en el liderato general. Vamos a escuchar a Almada y obviamente pues a uno de los elementos que pues las cosas de la vida hace un tiempo pintaba para ser figura del equipo del Guadalajara. Sucedió todo aquel problema del doping, y hoy pues las vueltas que da esta vida lo termina poniendo en una gran final de nueva cuenta a Víctor Guzmán.
Voy a reiterar en todas las cosas positivas que tiene Atlas, que son muchas, por algo es el último campeón y está en la final, pero lo vamos a intentar, imponer un poco nuestro estilo y bueno, tratar de buscar el partido. Después hay una realidad en el campo que es lo que se demuestra.
Yo sabía que iba a volver a jugar, y lo único que hice fue mentalizarme, que al final de cuentas he sido muy, muy fuerte de la cabeza por todo lo que he vivido. Siempre creo que por algo pasan las cosas, y aquí estoy disputando una final y con una ilusión y con un nivel de juego que me parece que es bueno.
Víctor Guzmán, Raúl, que mucho antes obviamente de que se jugara esta o se llegara a esta gran final, acá en Guadalajara se llegó hasta rumorar que era un candidato o que lo estaba buscando la gente de los rojinegros del Atlas para vestir la próxima temporada esta camiseta rojinegra, y que bueno, pues hoy tiene una cita importante con el destino, con el futuro también obviamente, de conocer pues si puede dar el primer paso la gente del Pachuca acá en la ciudad de Guadalajara. Alrededor de 1,200 elementos estarán custodiando los alrededores del Estadio Jalisco, Raúl, y obviamente bastantes dispositivos podrán ingresar solamente aquellos, obviamente, que tengan su boleto, pero que también que hayan tramitado el Fan ID, elemento de seguridad que tiene la gente de los rojinegros del Atlas en el Estadio Jalisco para todos los aficionados.
Perfecto, Luis Octavio. Bueno, pues a las 9 de la noche arranca el partido.
9 de la noche, sí, y la obviamente pues la gente acá en Guadalajara pues desde antes, ¿no? Desde las 7 estarán ya abiertas las puertas y todo lo que es el entorno para poder ingresar en este operativo que tiene pues la gente del Ayuntamiento de Guadalajara implementado para salvaguardar la seguridad.
Bueno, una torta del pesebre, una birria antes de entrar y vámonos para el partido, ¿no?
Una enmolada, Raúl, eso es lo que ahorita en una hora más estaremos por allá por el Estadio Jalisco con una enmolada en mano, esta torta ahogada pero bañada en mole, y como lo dices, una buena torta del pesebre también, ¿por qué no?
Hombre, se me hizo agua la boca. Gracias, Luis Octavio.
Birria no, Raúl, porque creo que ya hubo muchas dos semanas por allá en el Jalisco.
Sale, vale, pues muchísimas gracias.
Saludos. Bueno,
pues, ahí están los pormenores de este encuentro y pues deseando que sea un buen partido, que Marco Ortiz, el árbitro, tenga una buena actuación, lo ha hecho bien en la liguilla, ojalá lo haga bien el día de hoy. Son dos instituciones que trabajan muy bien, grandes rivalidades. Arrancó primero Pachuca, Enrique, que Orlegui, y luego Orlegui ya ha seguido el camino, pero se vuelven a encontrar en una final, ¿eh? La temporada anterior fue León Atlas y ahora es Pachuca Atlas.
Sí, y dos equipos que pues han hecho un buen trabajo. Pachuca, desde que llega a la primera división, se ha consumado como un equipo importante del fútbol mexicano, una escuadra que tiene varios títulos a lo largo de los años. Y el Atlas, que también lograron darle la vuelta, ¿no? Después de que era un equipo que estaba peleando por no descender. De hecho, su directiva fueron de los que pelearon por. Pero pues ahora están buscando el bicampeonato, entonces me parece que también es algo a resaltar.
Una pausa, regresamos.
Sigue los comentarios de Enrique Burak en Twitter, @EnriqueBurak. En los deportes.
En el tenis continúa la actividad de Roland Garros, donde la mexicana Juliana Olmos avanzó a la siguiente ronda de dobles femenil junto a su compañera canadiense Gabriela Dabrowski, tras eliminar a la dupla de la rusa Anna Blinkova y la bielorrusa Alexandra Sasnovich en dos sets por parciales de 6-2 y 6-3, y enfrentarán el sábado a la dupla de la británica Tara Moore y la estadounidense Maina Bektas. En individual, la también mexicana Fernanda Contreras cayó eliminada en la segunda ronda ante la rusa Daria Kasatkina en dos sets por parciales de 6-0 y 6-3. En la natación mexicana, la delegación nacional que participará en el Mundial de Clavados de Budapest quedó definida tras el selectivo realizado por el Comité de Estabilización para la Federación Mexicana, donde no aparece ningún clavadista que participó en los pasados Juegos de Tokio. El comité compartió la lista final de los deportistas, donde aparecen Aranza Chávez, Gabriela Gutiérrez, Viviana del Ángel y Samantha Jiménez, así como Kevin Muñoz, Yolotul Martínez, Tonatzin Fernández y Diego García. Ninguno de los atletas olímpicos se presentó al selectivo, salvo Arancha Chávez. Y en el deporte amateur, el español Ion Ibar Lucea y el francés Ludovic Ladouche se alzaron campeones del torneo Bidway High Alley 2022, que se desarrolló en Fronton, México, quienes remontaron en las semifinales y derrotaron en la final a la dupla del mexicano José de la Cruz Pérez y el francés John Tambour, 30 tantos a 21. Los primeros cuatro lugares obtuvieron premios monetarios de los $2,000 a $8,000.
Señor Burak.
Gracias, Raúl. Por cierto, qué gran torneo en el Frontón México. Estuve ahí el lunes. Y bueno, pues ojalá regrese al Palacio de la Pelota la actividad del High Alley. Bueno, también quiero platicarles acerca de que este 18 de junio el gobierno de la Ciudad de México va a abrir una clase masiva de box. Va a ser en el Zócalo, con el objetivo de incentivar la actividad física, establecer también un nuevo récord Guinness de la mayor cantidad de personas en una clase de boxeo en el mundo. Están invitados, desde luego, los niños, las niñas, los jóvenes, adultos mayores, todos están invitados para que puedan participar. Van a ser instruidos por grandes campeones y campeonas mexicanos, que sabemos que, bueno, pues en nuestro país uno de los deportes clave es el boxeo, y ellos que han dado su máximo por esta disciplina, ellos van a estar impartiendo estas clases. La meta a la que se espera llegar es romper el récord que se estableció en Moscú, en Rusia, en el 2017, donde estuvieron alrededor de 3,000 participantes. De manera que, bueno, pues los invitamos a que corran y que se registren es en clasemasivadebox.cdmx.gob.mx. Repito, clasemasivadebox.cdmx.gob.mx para ver Raúl, Robledo, Arturo, si es que se puede romper este récord mundial.
Pues vamos.
Me voy a apuntar.
Me voy poniendo los guantes.
Bueno, ya no nos faltan 2,996. Bueno, les voy a platicar acerca de Colin Kaepernick, el mariscal de campo, que ayer platicábamos algo de él, acerca de la última ocasión que estuvo en la NFL, que fue en el 2016, cuando inició esta serie de protestas que eran contra el racismo, la discriminación, la brutalidad policíaca, y que pues entre que vino una baja de juego y que vino también una presión fuertísima, sobre todo de un tal Donald Trump, pues resulta que lo mandaron al exilio. Y en el 2017 tuvo una entrevista con Seattle, pero no se quedaron con él. Ayer estuvo con el equipo de los Raiders y digamos que, como dicen los políticos, ha trascendido que le fue bastante bien a Colin Kaepernick, que la puerta está abierta. Y ojalá se pueda quedar con ellos, o si no, con cualquier otro equipo. Hay equipos en este momento, como Seattle, que ya no tiene a Russell Wilson, que se fue con los Broncos de Denver, tiene a Drew Locke como mariscal de campo titular. O están las Panteras de Carolina, que tiene como quarterback titular a Sam Darnold, pero que no la hizo con los Jets, tampoco la hizo su primera campaña con las Panteras de Carolina. Me parece que pues, ese doble discurso, esa doble moral, de parte de la NFL se tiene que dejar a un lado, porque por un lado dicen nosotros los incentivamos a que le den la oportunidad y le abran las puertas a Kaepernick, pero esto no ha sucedido. Yo creo que tiene facultades para ser mucho mejor que muchos de los suplentes de la NFL y quizás que algunos de los titulares, ¿no? Entonces,
ya no lo promuevas, ya déjamelo ahí en Raiders, Enrique.
Oye, Enrique, ¿y la inactividad no le afectará? ¿O es fácil que con las cualidades que tiene se ponga en ritmo y en forma pronto?
Mira, hay dos factores que son interesantes. Uno de ellos es esto que dices de la inactividad. No juega un partido profesional desde el 2016, son 8 años. Qué rápido se pasa el tiempo, 2016.
Hombre.
Por otro lado, tiene 34 años de edad, pero si se le vio bien el campo de entrenamiento, va a tener... 6 años, pero ya no sé sumar y restar, son 6 años, claro. Pero bueno, si se le da la oportunidad de estar en el campo de entrenamiento desde un principio, de luchar, vamos, pero que sea una pelea justa por un sitio, por un puesto dentro de alguna de estas escuadras de la NFL, se le dio la oportunidad también de entrenar hace poco tiempo en la Universidad de Michigan con algunos receptores jóvenes y se le vio bastante bien. Entonces yo creo que, pues por lo menos hay que darle el beneficio de la duda, ¿no? Ese es mi punto de vista.
Pues sí, se lo merece, ¿no?
Yo creo que sí se lo merece Colin Kaepernick. Bueno, también les quiero comentar acerca de el tenis, el Abierto de Francia, Roland Garros, que continúa el día de hoy. Daniil Medvedev, que es el número 2 en la siembra, el tenista ruso, se impone en 3 sets a Laszlo Gere de Serbia. También ganó sus partidos Stefano Tsitsipas, el griego, y el número 7, Andrei Rublev, de Rusia. Y bueno, Fernanda Contreras, que había ganado su sitio dentro del cuadro principal, 3 partidos de calificación, había ganado también su primer juego ya dentro del torneo como tal. El día de hoy perdió en contra de una tenista rusa, Daria Kasatkina. Los parciales fueron 6-0, 6-3. Era una presa muy complicada porque Kasatkina es la número 20 en la siembra de este torneo. Ahora, lo importante para Fernanda es que ojalá pueda mantener este rumbo. Sabemos que es complicado, es costoso también el mantenerse dentro de la gira, pero que pueda tener más oportunidades de crecimiento y que pueda llegar más lejos Fernanda Contreras, que se convirtió en una tenista que nos dio muchas satisfacciones en los últimos días a todo lo de nuestro país.
Oye, Enrique, pero hay que poner las cosas como son, ¿no? Fernanda es lugar 223 del mundo. O sea, que yo no puedo entender que haya gente que la critique por haber perdido hoy de la forma que perdió y que prácticamente se burlen de ella, ¿no? Cuando juegas contra una jugadora 20 del mundo, bueno, por supuesto que la diferencia tiene que ser enorme, pero todo lo que hizo para llegar a la ronda que jugó hoy, de verdad que es admirable, ¿no? Ahora el reto es, pues, llegar a lugares más arriba y mejorar, ¿no? Que tampoco es una tarea fácil por lo que dices, pero de verdad que es increíble las críticas que recibió, ¿eh?
Pues es que hay gente que critica absolutamente todo. Ahora me vino a la mente lo de Alexa Moreno, ¿no? Por ejemplo.
Hombre,
después de su participación en Río en 2016, que la gente en redes sociales, bueno, la hizo añicos, una gran fortaleza mental de Alexa para no derrumbarse, y bueno, después de ser inclusive medallista mundial, una destacada participación en Tokio, llegando a la final, con las carencias que tenemos en el deporte de México, son deportistas que muchas veces se hacen solos y solas, entonces hay que tomar eso en cuenta. Y bueno, sí, la derrota fue 6-0, 6-3, pero estuvo ahí, logró su calificación, ganó 3 partidos en la fase previa, como mencionaba hace un momento, y gana su partido en la primera ronda. Hay que apoyarla, me parece realmente absurdo. Y luego muchas de estas personas que critican, pues la primera pregunta es, bueno, ¿y tú a quién le has ganado? Después de esto de Fernanda Contreras, también comentarles acerca de Juliana Olmos haciendo pareja con la canadiense Gabriela Dabrowski. Ellas avanzan a la segunda ronda en este torneo de Roland Garros, mientras que Iga Świątek, la tenista polaca, que es la número uno en la siembra, número uno del mundo, gana su partido hoy. Tiene ahora 30 victorias de manera consecutiva. Impresionante lo que ha hecho Iga Świątek. También les quiero comentar acerca del básquetbol de la NBA, porque ayer, Raúl, ayer ganó Boston. Los Celtics que se imponen a la escuadra de El Calor de Miami, y es una muy buena actuación de Jaylen Brown, que tiene 25 puntos, y Jason Tatum, que tiene 22. Del otro lado, Bam Adebayo tuvo 18 unidades, y la gran diferencia estuvo en los tiros de 3, porque Miami solamente logró conectar 7 de 45 para el 15%. Boston, por su lado, tuvo 10 de 33 para el 30%. El juego número 6 se va a desarrollar el día de mañana y va a ser en Boston. Así que mañana podría aniquilar este compromiso la escuadra de los Celtics. Hoy es el partido número 5 en la serie final por el título del Oeste entre Golden State y los Mavericks de Dallas. Mavericks que se mantiene con vida, ganó el partido anterior, pero la verdad es que se ve muy complicado. Van a estar jugando en San Francisco y me parece que Golden State debería amarrar el compromiso el día de hoy.
Hoy gana Golden State y mañana gana Celtics.
Y entonces ya todo está listo para la semana próxima, para el 2 de junio, cuando empiece la serie final entre los Celtics y los Guerreros de Golden State, que tenemos a través de Canal 9, por cierto. Así que me pusiste ahí el balón, Raúl, y lo tenía que rematar.
Perfectamente. Y si quieres apostar, apuesta, con confianza. Sí.
Fíjate, no, si es Celtics contra Golden State, ¿a quién le vas?
¿A Celtics?
Sí. Fíjate que aunque Celtics es mi equipo, yo veo muy fuerte a Golden State, pero mira, yo le voy a que sean 7 partidos, que gane el que sea. ¿Raúl?
Sí, también 7 partidos. Son 2 muy buenos equipos.
Yo nada más quería dar mi voto. Yo le voy a Golden State si ese es a la final.
Perfecto. ¿Y Arturo, no te quedas atrás?
No, me voy con Golden State también.
Bueno, Raúl, lo siento.
Pero Enrique, con los villamelones no se puede. Regresamos.
Los que saben de deportes, Raúl Orbañanos.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Enrique Burak.
Hola, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Buenas tardes a la gente.
Toda la información deportiva nacional e internacional. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
Bueno, pues el asunto de Javier Hernández y Tata Martino, el Chícharo y la selección, sigue vigente y nos tiene la información Humberto Barrera. Adelante, Humberto, allá en Los Ángeles, California.
Así es, ¿qué tal, compañero? Los saludo desde los Estados Unidos, y es que la selección de México pues ya se encuentra en tierras norteamericanas desde el lunes en Dallas, Texas, para ser precisos, y es que ya se está preparando para su enfrentamiento ante Nigeria este sábado. Y bien, y lo que ha llamado mucho la atención es la posible llegada, el regreso más bien, de Javier "El Chicharito" Hernández a la selección nacional, y como lo mencionó anteriormente John de Luisa, pues por él no hay ningún problema en el caso que pues tenga contacto con el director técnico de la selección nacional, Gerardo "El Tata" Martino. Y es que precisamente Javier Hernández ya reconoció y dijo que podría estar platicando y, por supuesto, aceptando hablar con el Tata Martino. Aquí lo escuchamos.
Y una segunda en el tema de selección, sé que siempre es tu respuesta, pero hay muchos reportes circulando que se había entablado ya una comunicación para hablar, si tú nos podías confirmar o dar detalles al respecto.
Sí, sí hubo acercamientos, sí, claro que sí.
Pues ahí están las palabras de Javier el Chicharito Hernández, máximo goleador de la selección mexicana, que también dice pues que está pasando por un buen momento junto con el Galaxy de Los Ángeles, que precisamente le ganaron ayer al LAFC de Carlos Vela 3-1. Él anotó gol y dice que están pues muy cerca de pues llegar a los playoffs de la MLS. Aquí lo escuchamos nuevamente.
Pero sí, el mensaje que siempre he mandado, y por más que haga goles y haga goles y haga goles, el mensaje es que obviamente es mi posición, pero créeme que el gol siempre es la culminación del esfuerzo, del trabajo, de la dedicación y del sacrificio de todo el equipo.
Saludos, compañeros, desde la Unión Americana.
Bueno, pues en el lugar número 5 está el equipo del Galaxy de Javier Hernández, que derrotó al equipo de Carlos Vela, hizo gol, ganaron 3-1, llevaba un buen rato el Chicharo sin anotar, vuelve a anotar, y bueno, con sus declaraciones muy peculiares que da él y que sus afirmaciones y su manera de ver las cosas, que le gusta transmitirlo, pues bueno, ahora sí que cada quien su manera de ser, ¿no? Pero lo importante es saber qué va a pasar con él, ¿no? Y saber si va a llegar a la selección, si no va a llegar a la selección. Eso es realmente lo que nos interesa a nosotros. Que ande bien él, pues ya lo sabemos, ¿no? Y ojalá le siga yendo bien. Nos da mucho gusto que le vaya bien. Ahora, se necesita un nivel un poco más alto para el Mundial, Enrique, que el nivel de la MLS.
Es una realidad. La MLS, inclusive, se puede notar cuando algunos jugadores que estuvieron allá vienen ya a jugar al fútbol mexicano y les cuesta adaptarse porque es otro ritmo. Entonces, bueno, no es precisamente lo mismo estar allá y que puedas estar inclusive a un buen nivel en la Liga de Estados Unidos y que puedas tener un buen nivel en otras partes del mundo. Y pues aquí yo lo veo complicado.
Pues ojalá le vaya bien si es que regresa, ¿no? Porque también esa plática no va a trascender lo que se diga, ¿no? Va a ser sí o no. Regresa o no regresa, así es fácil, ¿no?
De acuerdo, Raúl. Oye, un par de notas rápidas de la Liga MX. Se confirma Hernán Cristante, nuevo director técnico de los Bravos de Juárez, oficial ya. El tema de Diego Aguirre, que parecía que iba a caer en Chivas, no es oficial, pero todo mundo lo da ya como un hecho que está en Cruz Azul también. Y también no habíamos hablado de las contrataciones que ha hecho Toluca, ¿no? Está confirmado Andrés Mosquera en un nuevo refuerzo, que es lógico que lo lleve Nacho Ambriz. Meneses también va a Pachuca, es lógico que lo lleve Nacho Ambriz. Y la contratación de Thiago Volpi, que me parece que es una maravilla, ¿no?, para Toluca.
Y faltan, ¿eh? Faltan en Toluca. Todavía varias. Va por más gente Toluca.
Sí, faltan varias. Todavía en Toluca está haciendo muy buen equipo. Creo que lo merece la institución y la afición. Coincido, lo de Thiago Volpi creo que le va a venir muy bien a la seguridad que carecía el Toluca en la portería. Y lo de Cristante me parece una muy buena oportunidad para él, con un equipo que también necesita reinventarse. Viene a hacer un buen trabajo con Querétaro, al final terminó salvando la multa, y creo que le viene bien a Juárez un cambio en el timón, y ojalá Cristante ande bien.
Pero si no lo refuerzan, Calaco, es la misma historia.
Imposible.
Es la misma historia.
Llegó Talavera, ¿no?, ya como uno de los refuerzos de Juárez.
Muy importante porque tuvieron problemas en la portería. Yo no sé qué le pasa a Hugo González, que tuvo un temporadón en Necaxa, pero temporadón. Luego Monterrey anduvo bien, luego tuvo fallas. Como que ha perdido confianza, ¿no? Esa confianza que necesita el futbolista, el deportista. No nada más las cualidades, sino tener esa confianza de que va a salir adelante, como que Hugo la ha perdido. Yo no sé a dónde va a terminar. A él le encantaría regresar al Necaxa. No sé qué vaya a pasar con él.
Sí, en Monterrey, como dices, anduvo bien. Un torneo regular anduvo muy bien, y luego en la liguilla no le fue tan bien, ¿no? La realidad es que, digo, mi punto de vista es que Hugo debe ser ubicado como un portero cumplidor. Para mí no es un portero top, hay muchos porteros mejores que él, pero es un portero cumplidor como para ser portero titular de algún equipo, ¿no?
Sigue también el rumor fuerte de Mozo a Chivas, ¿no? Porque incluso hoy hay quien dice que quitó de sus cuentas de redes sociales la descripción de jugador de los Pumas de la UNAM.
Pues sí, eso parece que ya va muy avanzado. Es un lateral que le vendría bien a Chivas, sobre todo por lo que transmite, ¿no? Porque ya hemos platicado aquí de Mozo. Alan Mozo la verdad es un futbolista que transmite optimismo, que es un futbolista que da seguridad a sus compañeros. Aquí el asunto es que no es tan bueno para defender. Ahora, eso tendrá que verlo el director técnico de Chivas, pero para salir al frente es una garantía, ¿no? Pero es un futbolista que tiene este carisma que puede ayudar en Chivas para que triunfe, Enrique.
Sí, desde luego, Raúl, y que además, bueno, lamentablemente quedó lesionado ya para la parte final de la participación de Pumas en el torneo, pero sí es un jugador que tiene una gran calidad, esa camada de jugadores jóvenes del fútbol mexicano. Oye, y también quería mencionar un par de cosas. Una, que trascendió, como dicen los políticos, que el propietario de las escuelas de San Antonio de la NBA estaría interesado en comprar el equipo de Querétaro. Y hablando acerca de Querétaro, pues también Hernán Cristante, que ya dejó el equipo y que se fue con los Bravos de Juárez.
Pues mira, habrá que ver. Lo que sí es que Querétaro está en venta y vamos a ver quién es el que llega, ¿no? Una inversión. Ahora, en el fútbol se está volviendo un negocio global, ¿no? Aparecen compradores de diferentes países. Hoy me enteré que hay 600 grupos en el mundo, 600 grupos en el mundo que tienen más de un equipo en diferentes países. O sea, ya no nada más es Red Bull, ya nada más es el de Dodgers. 600 grupos en el mundo que invierten en el fútbol en diferentes países. Eso, bueno, pues debe de ser un aliciente para los que quieran vender su franquicia, ¿no?
Pero interesante que grupos americanos cada vez volteen a ver más el fútbol mexicano, ¿no? Está lo de Necaxa, está lo de Cancún, ahora el rumor de Querétaro. Cada vez más estos grupos importantes, fuertes, que también tienen participación en otros deportes, voltean a ver a nuestra liga.
Oye, regresando a lo de Querétaro, una pregunta, porque lo seguirá operando la gente que de Caliente, ¿no? La gente de Xolos, supongo, ¿no? Y al final el equipo está en venta, ¿qué va a pasar con el refuerzo y cómo van a armar el equipo? Me parece que es una incertidumbre total para la gente de Querétaro, para los jugadores que actualmente estaban en el plantel, el entrenador, ya no hay entrenador. ¿Qué puede esperar la gente de Querétaro del equipo, no?
No, en este momento es una incertidumbre terrible. No saben a dónde van, no saben qué va a pasar, no saben si este grupo va a seguir operando, no sabe nada, nada con Querétaro. Y si no se conoce esto antes de que arranque el torneo, pues va a arrancar otra vez en desventaja. Porque, a ver, yo te digo una cosa, Cristante, si hubiera tenido la certeza de que le refuerzan el equipo y quiénes son los nuevos dueños, no se va de Querétaro, pero no tiene esa certeza. Entonces, ¿cómo vas a ir tú a Querétaro si no sabes ni siquiera qué es lo que va a pasar con tu equipo? Por eso no fue correcto que no se llegara a la venta de este equipo en la última junta de dueños. Sí, que se le dé más plazo, estoy de acuerdo, pero hay que pensar también en el modelo de negocio. Es dar mucha ventaja, Enrique.
Ah, no, por supuesto. Y además un equipo que, pues, a remar contra la corriente, porque no es de los primeros en la tabla, un equipo de media tabla para abajo, en el que sí se tiene que invertir bastante, porque además también estarías involucrado en la cuestión de pagar la famosa multa que se paga por no descender, en fin. Entonces sí es un modelo de negocio, como dices, muy complicado y que sí le tienen que buscar bastante.
Sí. Nos informó Mikel Arriola que las ofertas por Querétaro eran menores a lo que los dueños querían. Yo tengo otra versión, ¿eh? Yo tengo que el club de Toby no aceptó a la gente que iba a ir a Querétaro. El club de Toby, me refiero a los dueños, ¿sí? Entonces, pues vamos a esperar a ver quiénes les gustan y a quién aceptan. Y ojalá ahora sí le acierten, ¿no? Acierten, porque allí en Querétaro le han dado el equipo a cada personaje, que ahí te encargo. Ahí te encargo. En fin, algo más porque nos vamos, compañero.
Nada más, hasta mañana. Mañana platicamos largo y tendido de la previa de la Champions, Rodolfo.
Sí, señor. Sí, señor. Vámonos. No se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @
Somos Energizers.
Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos. Okay.